Pero vamos a hablar de otro tipo de cuestiones ahora, ya os lo anunciamos. Vamos a hablar del fracking, porque ayer el Parlamento de Gasteiz aprobaba una ley con el objetivo de impedir la utilización del fracking en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. La iniciativa legislativa popular, avalada por más de 100.000 firmas, que ha hecho posible, por lo tanto, que la legislación haga que el fracking, bueno, pues no vaya a ser posible en principio en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, en la comunidad autónoma vasca. La norma, que contó ayer con el apoyo de EH Bildu, PSE y Partido Popular, y la abstención del PNV y UPyD. Bien, pues queremos valorar esta aprobación, esta ley, y tenemos con nosotros a Mikel Otero, el ex portavoz de la plataforma contra el fracking. Está al otro lado de la línea telefónica. Mikel, egunon.
Egunon.
Bueno, el trabajo de mucho tiempo que ha dado sus frutos.
Sí, desde luego. Hay que acordarse que esto empezó en el 2013, no se pudo presentar de primera, después en el 2014 se presentó, y bueno, pues prácticamente el año 2014 fue recogiendo firmas, no sé qué, y bueno, pues desde septiembre pasado que se presentaron hasta ahora, pues ha llovido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ha llegado, ya hemos llegado a un puerto, digamos, y ya tenemos un texto legal, y bueno, ahí está.
¿Satisfechos con el texto, con la ley aprobada, con su contenido?
Sí. Yo creo que hay que decirlo sin ninguna duda, porque el texto que se ha aprobado pues es interesante, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, tiene unos filtros que van a hacer que en la práctica todos los proyectos que están en marcha se van a tener que parar, y se lo van a poner muy complicado para cualquiera que quiera empezarlos otra vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, contentos con algunas cautelas, porque sabemos que esto es, pues eso, la vía institucional legal que puede ir y puede venir. Quiere decir que esto definitivo no es siempre, pero desde luego satisfechos, sí, podemos decirlo claramente.
Bueno, por lo tanto, satisfechos con la ley aprobada ayer en la Cámara de Gasteiz que va a impedir la utilización del fracking. Una ley que tiene, bueno, ahora mismo lo mencionaba también Mikel Otero, tres filtros. ¿Cuáles son esos filtros, si se pueden resumir?
Bueno, el primer filtro, digamos, es que se recoge la recomendación que hizo la Unión Europea el año pasado. Decía que antes de hacer ningún pozo de fracking, lo que hay que hacer es una evaluación ambiental estratégica de todo el proyecto. De todo el proyecto significa de todos los daños y problemas que podrían surgir si se hiciera un fracking en un lugar de una manera masiva, digamos, ¿no? Entonces, esto es algo mucho más, que va mucho más allá, un análisis que va mucho más allá, en el que tiene en cuenta muchos más daños de los que estaban teniendo en cuenta los proyectos o los informes de estudio ambiental que se estaban presentando hasta ahora, ¿no? Ese es el primero, que es importante, ¿no? Después está lo que ha venido a llamarse la vía catalana, digamos, ¿no? Y la vía catalana se llama porque, así como Cantabria, Rioja y Nafarroa, las leyes las tumbó el Constitucional, pues en Cataluña el redactado del texto que limitaba la realización del fracking no había sido tumbado por el Constitucional. Entonces, esto lo que viene a decir es que en suelo no urbanizable, siempre y cuando pudiera tener afecciones en el medio ambiente, no se puede realizar fracking. Es una fórmula legal, digamos, que ha conseguido pues superar hasta el momento el filtro del Constitucional, ¿no? Y después añade una tercera figura, que nosotros entendemos que es una figura muy interesante, que habla de, bueno, es un cambio a la ley de aguas, y lo que nos dice es de la vulnerabilidad de los acuíferos, ¿no? Y nos dice que los lugares donde los acuíferos puedan tener una vulnerabilidad, o tengan una vulnerabilidad media, alta o muy alta, hacer fracking está prohibido. Entonces, esto es muy interesante porque la zona más importante para poder hacer fracking en Euskal Herria era esa zona que iba a empezar en Araba, que coincide con toda esa zona del acuífero de Subijana, ¿no? Entonces, eso va a hacer que caigan directamente los permisos por imposibilidad de hacer fracking, digamos.
Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esos permisos que ya estaban dados, con los proyectos que estaban, bueno, pues casi para ponerse en marcha, con incluso empresas que se iban a dedicar a ello, con todo eso, ¿qué pasa? ¿Se suspende todo?
Entendemos que sí, ¿no? Entendemos que ahora, cuando, digamos, la ley se firma y entra en vigor, digamos, el gobierno vasco lo siguiente que tiene que hacer, y ya lo adelantó Josu Erkoreka la semana pasada, ¿no? y decían que, bueno, que era evidente que esto imposibilitaba hacer fracking a hidrocarburos Euskadi, pues entendemos que tendrá que retirarse de los permisos, romper esos acuerdos que tenían con las empresas americanas y decir que esto no va adelante. Entendemos que van a ir por ahí, ¿no? Que no se pongan cabezones y digan ahora lo contrario, ¿no? O sea, que vamos a insistir hasta la última posibilidad, ¿no? O sea, entendemos que no tiene sentido, y más si es cierto lo que decía el partido del gobierno del PNV, que ellos están de acuerdo con los tres filtros y tal, y que no lo votaban a favor porque no se había incluido su moratoria, digamos, ¿no? Entonces, entendemos que esto automáticamente descarta que se haga fracking en el suelo de la comunidad vasca.
Bueno, el partido que está en el gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, ahora mismo se mencionaba, se abstuvo. ¿Qué valoración hace Mikel Otero de esa abstención?
Bueno, pues ese es, nosotros lo vivimos esto pues como un lunar en un día importante, ¿no? Porque además no se entiende muy bien la postura, ¿no? Primero porque somos perfectamente conscientes de que había un montón de votantes y gente afiliada y seguidora del Partido Nacionalista Vasco que había votado la ley, ¿no? Entonces ayer en la explicación se decía como... En la explicación, digamos, en el Parlamento, cuando el PNV explicaba su postura, decía un poco como que había dos modelos diferenciados, que el PNV hablaba del triple filtro este del que hemos hablado, más la moratoria, pero después, no sé cómo decir, pues que no sale lo suyo, es decir, su moratoria. Los demás partidos entienden que da inseguridad jurídica y que no aporta nada. Entonces, la otra parte de la ley que el PNV está dispuesto a aprobar, que es este triple filtro, no lo aprueban y se abstienen, ¿no? Entonces, bueno, es un mensaje un poco contradictorio, tanto a la gente que ha firmado la iniciativa legislativa popular, como después, en cuanto al mensaje que queda para el gobierno desde el propio partido, ¿no? Entendemos que hubiera sido mucho más coherente votar que sí, y ya ponerse manos a la obra, ¿no? De esta manera, pues volvemos a quedarnos con esa ambigüedad de qué es lo que quieren en el fondo y qué es el mensaje que quieren transmitir al gobierno vasco y demás. Pero bueno, ellos sabrán por qué se han abstenido, sinceramente.
De todas maneras, esta ley tampoco es, digo yo, un muro infranqueable contra el fracking. Es un importante muro, pero no infranqueable. Y de hecho, ayer, desde el movimiento contra el fracking, ya decían que estaréis alertas por si alguien intenta encontrar fisuras en esta ley e intenta colar el fracking, bueno, pues por algún otro lado. Entiendo que ya tenéis un poquito detectadas cuáles podrían ser esas fisuras.
No, bueno, nosotros lo que entendemos por un lado es que, a ver, que tal y como se han aprobado las cosas, es una cosa muy complicada hacer fracking, ¿no? Pero es verdad que el texto no hace una prohibición, no dice que no se puede hacer fracking, ¿vale? Eso también lo tenemos que tener claro. Entonces, con la idea de superar el problema que pueda venir del constitucional, pues evidentemente no se ha puesto una prohibición genérica, ¿no? Que es lo que se buscaba en un principio. Hay que darse cuenta que esa prohibición genérica no se ha buscado por parte de los partidos que han secundado, que han apoyado, que han recogido el testigo de la ILP, no porque no quisieran que fuera así, sino porque no iba a ser legal. Eso hace que el redactado final no quede con una prohibición, sino con un endurecimiento de condiciones, que sí, sabemos todos que entre comillas, la práctica va a imposibilitar hacer fracking, pero hay que reconocer que la prohibición absoluta, total, tajante, no existe. Entonces, bueno, pues eso hace que en determinados lugares, bajo ciertas condiciones, en un momento dado, podría hacerse. Entendemos que tampoco van a venir, ahora tal como están las cosas, tampoco van a venir a buscar esa vuelta, digamos. Pero esa vuelta podría existir. Es decir, si fuera una cuestión como de reto, de si alguien puede encontrar la manera de hacer, podría encontrar. Lo que no tiene es ningún sentido, porque para hacer el fracking lo tienes que desarrollar en un pedazo grande de un territorio. Entonces, pues te vas a encontrar con un impedimento de suelos aquí, con un impedimento de acuíferos allá. Entonces no va a ser en la práctica viable o interesante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vamos a estar vigilantes. Nosotros siempre hemos dicho que la labor institucional era una de las tres vías importantes en las que se basaba la movilización contra el fracking, y que desde luego era importante y le dábamos su valor. Y de hecho la ILP ha sido uno de nuestros retos o hitos o trabajos principales durante bastante tiempo, pero toda esa otra parte de movilización social que consideramos imprescindible, y toda esa la parte de seguir informando, concienciando y dando una información de calidad a la sociedad, esa también la vamos a seguir haciendo.
Bueno, ¿y cómo es eso de que partidos que en principio están a favor del fracking ayer votasen en contra? Porque, por ejemplo, el Partido Popular a nivel del Estado defiende esta técnica. ¿Ha sido gracias a la presión ciudadana?
Bueno, evidentemente el Partido Popular, como los demás partidos, han mirado de reojo todo el tiempo cuál era el número de firmas y cuál era la sensación generalizada que había alrededor del fracking, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que el sentimiento, la sensación contra el fracking era una cosa muy transversal y que se notaba mucho, transversal en cuanto a ideas políticas, transversal en cuanto a lo rural y lo urbano, y transversal en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido también el Partido Popular evidentemente estaba detectando que su gente, por lo menos de una manera clara, no le hace ninguna gracia que se haga fracking, ¿no? Eso es importante por un lado, ¿no? Por otro lado, entendemos también que hay aquí juegan otro tipo de factores a la hora de posicionarse, ¿no? Entendemos que con el paso de los años, pues también todos esos factores económicos están empezando a pesar. Eso que hace 5 o 10 años se podía ver como un negocio con un futuro prometedor, pues la realidad del año 2015 pues nos cuenta que eso no es así para nada. Entonces ese tipo de factores económicos también entendemos que están pesando, ¿no?, a la hora de mirar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros hemos aportado nuestro grano para meter esa presión en los partidos, y entendemos que pues claramente han ido cambiando. Y entendemos que después también, en ese posicionamiento entre ellos y en esas peleillas entre ellos que tienen los partidos, pues también hace que uno ahora vote un poco más allá, un poco más acá de lo que era su postura inicial.
Bueno, y logrado, llegados a este punto, termina aquí la lucha contra el fracking, se modifica a medio plazo. ¿Cómo se va a conformar ese movimiento, que tanta fuerza ha cogido, como es el movimiento contra el fracking?
Sí, bueno, está claro que ahora, bueno, primero eso, ¿no? Nos tomamos unos días para respirar, pues eso, contentos, digamos, de que esta parte haya ido bien. Después, evidentemente, no paramos, entre otras cosas, porque tenemos la campaña internacional que está lanzada a la vuelta de la esquina para dentro de 15 días. Y bueno, en verano seguiremos teniendo presencia en todos los lados, y entendemos que, bueno, pues eso, en otoño pues habrá que entrar un poquito en un periodo de reflexión para ver cómo se reconfigura el movimiento en adelante, porque evidentemente los niveles de alerta, vigilancia y focos de atención se van modificando según lo que tengas delante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que todos los grupos que conforman Fraquiñez, por lo menos los de la comunidad autónoma vasca, pues evidentemente hemos estado muy centrados con el tema legislativo, que ahora en principio pues lo que va a tener es una labor mucho más suave, digamos, como de observatorio, ¿no? De esto se sigue cumpliendo y tal. Pero bueno, yo creo que a estas alturas el movimiento Fraquiñez está lo suficientemente metido y relacionado y tejido en esta sociedad como para que siga teniendo su labor, ¿no? Y además no hay que olvidarse que nunca dijimos en broma lo del FMN Siñón ni aquí en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar atentos y vigilantes también, porque bueno, si ampliamos un poco los círculos, la amenaza del fracking sigue vigente, y bueno, pues en el norte de Burgos hay quien espera estar perforando el año que viene o al siguiente, ¿no? Entonces también habrá que seguir alertando y movilizándose con respecto a eso.
Bueno, y para terminar, imagino que con los últimos preparativos de cara a la fracampada.
Sí, Sí, andamos hasta arriba. Bueno, pues como se puede imaginar, cualquiera que haya estado metido realizando este tipo de eventos, ¿no? Que las cosas se complican y tal. Entonces, bueno, pues ahora estamos con una actividad frenética, atareadísimos y atareadísimos, pero súper contentos y emocionadas de lo que va a resultar esto, porque se está generando una expectación interesante. El programa está cerrado, la logística, andamos ahí ultimando detalles, y bueno, pues va a ser, para nosotros, en nuestro mundillo, va a ser un acontecimiento. Entonces estamos, bueno, pues con mucha emoción, y ya se van acercando los días, pero sí, labor, desde luego mucha labor estos días.
Sí, además viene mucha gente de fuera también.
Sí, joder, va a venir gente de una docena de países a hablar del fracking, ¿no? Entonces vamos a tener testimonios de 4 continentes y de un montón de países, y pues eso, más allá del fracking, pues los problemas extractivistas y los relacionados con la energía, digamos, van a tener mucha presencia en la acampada, y vamos a tener testimonios también de otras luchas, y vamos a ver un poquito cómo está la situación actual, tanto a nivel local como a nivel mundial, y también se van a abordar otro tipo de problemáticas relacionadas con asuntos políticos que nos afectan a la vida de todos y de todas, y bueno, pues sí, un programa completillo.
Pues nada, con eso terminemos. Mikel Otero, eskerrik asko, taurren arte.
Vale, sueño, un arte.